He took the bomb. Sangre
fucsia, sangre fucsia.
Sangre fucsia, somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Decidida a no ir jamás contra las costumbres locales, me dejé enjabonar, pasando luego al cuarto de baño. Humeaba el agua y me disponía a sumergirme en ella cuando se abrió la puerta del cuarto, dando paso a un hombre grueso y de expresión satisfecha. Rápida como la vista, cogí una toalla y envolví con ella mi cuerpo. Con la mano que me quedaba libre, ordené al intruso que se retirara. Él murmuró algo ininteligible en japonés y no dio muestras de tomar en serio mi actitud. Él en su lengua y yo en la mía, gesticulando ambos desaforadamente, insistió el intruso en entrar e insistí yo en obligarle a marcharse. Tanto grité y amenacé que el hombre, aunque de mala gana, acabó por retirarse. Con sorpresa, hubo de comprender que yo no quería sino bañarme y se alejó de mí, moviendo la cabeza, probablemente lamentando la pérdida de las viejas costumbres.
Esta anécdota japonesa de la viajera Clarence Stinnes, que hizo la primera vuelta al mundo en coche entre 1927 y 1929, condensa varias de las cuestiones en torno a ser mujer y tomar los diversos continentes como nuestro campo de juego. Aventurarse en terrenos extraños que nos fascinan supone ir más allá de las normas de género que nos limitan a un solo espacio. Un pequeño corralito donde poder desarrollarnos supone, en definitiva, no solo comer kilómetros, sino reventar normas con el simple hecho de subirse a un tren, escalar una montaña, conducir un coche o navegar en barco. En este programa dedicado a intrépidas exploradoras, haremos, como no, varios homenajes de Herstory, ya sabéis, la historia donde ellas son protagonistas. La inquisitiva periodista Nelly Bly, que osó realizar la vuelta al mundo en menos tiempo que aquella hazaña narrada por Julio Verne. Tres amas de casa que en los años 50 se atravesaron medio mundo para irse a escalar en el Himalaya, con una equipación que hace doblemente interesante su empresa, y una científica aficionada y afamada acuarelista que se embarcó rumbo al Surinam en América del Sur en 1699 para estudiar sus insectos. Todas ellas occidentales, claro, pero ya sabéis, si no es interseccional, no es feminismo. Así que le damos su protagonismo a la Malinche y a Sacagawea. Dos nativas de dos puntos y tiempos de América diferentes, sin las cuales estos descubrimientos, hechos por el mundo occidental, no hubieran siquiera existido. Terminamos el programa con una reflexión para las aventureras del día de hoy, un ejercicio de autobiografía que sin duda es de donde parten muchas de estas historias de exploradoras. Acabamos como empezamos este programa, desafiando con la cabeza bien alta a quienes se atreven a decirnos que no viajemos solas.
Nelly Bly, Nelly Bly.
De las valerosas de Penélope Bourgeau, cómic editado recientemente, donde la encontramos entre muchas otras mujeres que solo hacen lo que ellas quieren. La conocemos como Nellie Bly precisamente por esta canción que acabamos de escuchar, original de Stephen Foster. El nombre se lo dio el editor del periódico que recibió una meditada, certera y primorosamente escrita respuesta de una tal Elizabeth Jane Cochran, el nombre de civil de nuestra intrépida exploradora estadounidense, que abrazó el noble arte del periodismo para hacer frente a columnistas que decían, sin ruborizarse, que el lugar de una joven está en casa, cosiendo y ocupándose de los hijos. De otro modo, la sociedad se vendría abajo. Una mujer que trabaja es una monstruosidad. La motivación creativa nacida de la indignación se tradujo en una carrera como periodista que comienza en el periódico Dispatch, poniendo el foco en sus artículos en aquellas trabajadoras sin recursos, la carrera de obstáculos de cualquier mujer que decide divorciarse o las condiciones de trabajo de las obreras en las fábricas de Pittsburgh. Sus crónicas son devoradas porque, atención, son crónicas desde dentro. Estamos a finales del siglo XIX y la cosa es muy parecida a la de ahora en esto del periodismo, pues a los patrones de las fábricas y a los empresarios de las mismas no les hace especial gracia que se hable de las condiciones inhumanas de sus espacios de trabajo, y presionan para que Nellie Bly se calle. En el momento en el que es relegada a la sección Mujeres del periódico, recoge sus cosas y marcha a Nueva York, a la redacción de The New York World de Joseph Pulitzer, cabecera para la que realizó el ya clásico 10 días en un manicomio, artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell Island, gracias al cual se obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a las enfermas mentales. Pero por lo que es muy conocida Nellie Bly, además de por ser pionera del periodismo encubierto de investigación, es por ser escogida en 1888 por la cabecera World para dar la vuelta alrededor del mundo, siguiendo los pasos literarios de Julio Verne en su novela de aventuras La vuelta al mundo en 80 días. Así pues, el 14 de noviembre de 1889 partió en su viaje de 24.889 millas desde Nueva York, reduciendo a 72 días y 6 horas la marca de Verne, récord que por cierto recogió la prensa mundial, haciendo famosa a Nellie Bly en todo el orbe por semejante hazaña. El propio Verne felicitaría a nuestra periodista, jamás dudé de su éxito. Cuestiones familiares se cruzarían en su camino y la alejarían temporalmente del periodismo. Sin embargo, la vocación llamaría a su puerta para convertirla en la primera mujer corresponsal de guerra, cubriendo la Primera Guerra Mundial para el Evening Journal, así como las manifestaciones de las sufragistas en el Viejo Mundo, llegando a predecir cómo las estadounidenses seguirían los pasos de Emily Pankhurst. Fallecería tiempo después, de neumonía, y su nombre quedaría asociado al New York Press Club, asociación que otorga el premio Nellie Bly a los periodistas jóvenes más audaces. No obstante, de todos los homenajes a su leyenda, permitidme que me quede con el pequeño parque de atracciones de Brooklyn que tiene su nombre, así como una atracción dedicada a su vuelta al mundo en 71 días. Thank you.
con dos asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los rascacielos, quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares.
Para exploradoras que han visto y ven en el coche la mejor manera de viajar.
Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos. Pasando la por mi carril y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mí. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. Dile a papá.
En 1958, Anne, Eve y Antonia cogieron un Land Rover por el que pagaron 500 libras y cámara en mano emprendieron un viaje de 16.000 millas con destino final Himalaya. Antes de escalar la gran montaña, su viaje de 5 meses las condujo por los caminos más inesperados. En mayo de ese año salieron de Londres en ese todoterreno y durante 6 semanas atravesaron 10 países diferentes. Después, andaron durante 21 días hasta Padang, la capital de Zanskar, que en ese momento pertenecía al Tíbet occidental. A lo largo de esa gran travesía, conocieron al primer ministro de la India, escalaron un pico nunca antes transitado y cuyo nombre hoy, Wife's Peak, el pico de las esposas, reconoce esa gran hazaña. Atravesaron también Afganistán sin ningún tipo de escolta y llegaron hasta la mencionada Zanskar, siendo las primeras mujeres europeas en aventurarse en ese territorio en un momento en que la visita de extranjeros estaba prohibida por razones políticas. Pero estas tres señoras, amas de casa británicas, nunca tuvieron la intención de hacer algo parecido. Pero una tarde, mientras sus queridísimos maridos planeaban una expedición de 4 meses que les llevase a coronar la montaña Rakaposhi en Kashmir, descubrieron estar unidas por un vínculo especial gracias al cual demostraron estar hechas de naturaleza independiente. Inmersos ellos en los pormenores del viaje, nuestras protagonistas empezaron a hablar sobre lo que harían todo ese tiempo que iban a estar solas. Y a una de ellas, de repente, se le ocurrió que juntas podían hacer un viaje de Liverpool a Nueva Delhi. Y de esa primera idea, poco a poco, se fue perfilando un viaje en el que la amistad y la capacidad de superación personal de cada una de ellas acabarían siendo los verdaderos logros que marcarían la diferencia. Lo inusual del viaje también se dejó ver en la preparación del mismo, cuya motivación no respondía al mandato profesional de quien por aquel entonces se proponía un viaje de tal características. Nuestras intrépidas exploradoras llevaban para caminar zapatillas de deporte, sombrillas para protegerse del sol y cuerdas de saltar a la comba para mantenerse en forma. Vestían los calzones largos de sus maridos, esas prendas interiores de una sola pieza que cubrían desde el cuello hasta los tobillos y las muñecas. Bebían té Brooke Bond, que de hecho una de ellas, Eve, se confundió en el pedido y encargó una mercancía equivalente para dar de beber a una familia durante 150 años. E insistieron en que sus dos guías tomasen mermelada como parte de la dieta equilibrada del viaje. A pesar de que ellas no serían las primeras mujeres en escalar el Himalaya, sí que fueron las primeras en aventurarse en Zanskar, y esa declaración de intenciones pronto llegó a los titulares de los periódicos. El Daily Mirror lo tituló de la siguiente manera y no sin privarse, como es de esperar, de cierto sarcasmo. Tres mujeres de oficiales empaquetan sus problemas en una vieja mochila y a escalar, a escalar, a escalar. Algunos periódicos vendieron la historia como la huida de estas tres mujeres que ya no querían estar en casa con sus maridos, que no sabemos tampoco qué parte de invención o no tenía ese titular. Mientras que otros simplemente lo calificaron como la expedición salvaje, al no contar al inicio ni con dinero, ni con vehículo, ni con equipo. Pero los sponsors, como ya hemos dicho al principio, no se hicieron esperar. Además del Land Rover, que les dejó ese vehículo por las 500 libras, estas tres exploradoras contaron con el apoyo de la marca de tabaco John Player & Sons, muy propio el tabaco para una hazaña de tal calado, aunque las fumadoras del grupo, Antonia y Eve, pudieron disfrutar de una donación de 5.000 cigarrillos para poder fumarse entre parada y parada. También contaron con la financiación, la atención de Max Factor, el maquillaje de los maquilladores, y con el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimento, que les donó comida deshidratada, verdura, carne, grosellas, frambuesas y latas de pescado que también supieron aprovechar para hacer las veces de espejo. En total, toda la expedición costó la modélica cifra de 1.100 libras. Una vez terminada esta expedición, las tres mujeres volvieron a Inglaterra, empaquetaron su ropa, los mapas y todas las experiencias vividas y continuaron con sus vidas de siempre. Pero el descubrimiento de una pequeña y mal conservada película por el fotógrafo Martin Salter pudo traer a la memoria, en el 50 aniversario del viaje, un documento de 15 minutos a color que da constancia de este hecho. Uno de los sponsors, que no hemos nombrado, pero que también sufragó parte del viaje, fue Ovaltine, una marca de productos lácteos, que les dejó una cámara de 16 milímetros con la que registrar pequeños momentos del viaje para, posteriormente, hacer un anuncio. No obstante, el material grabado resultó ser muy oscuro para darle un uso comercial y la película acabó olvidada en una caja polvorienta del armario de Anne. El 8 de octubre de 1958, nuestras exploradoras volvieron a Inglaterra con un gran descubrimiento a sus espaldas, más allá del de los países por los que habían pasado, la gente que habían conocido, las montañas que habían escalado o los lugares que habían visitado. Descubrieron que se habían pasado toda su vida siendo las hijas de sus padres o las mujeres de sus maridos. Pero en ese momento, tras haber recorrido 16.000 millas, se dieron cuenta de que ahora eran ellas por sí mismas. A su llegada tenían varias entrevistas acordadas, con diferentes medios, pero un día después murió el Papa Pío XII y su historia quedó apartada de los titulares. Volvieron cada una a su vida de antes, pero algo había cambiado. Tenían la certeza de ya no ser las mismas, conscientes de haber conseguido algo diferente.
che cerco nasconde un movimento. Quale destinazione può incontrarci se in tutto ciò che inquadro il senso è già sfocato? Qual è l'angolazione per fissarci? Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, darci cristalli e curve da drizzare. Strade che si lasciano lasciare il tempo di pensarci, ti guardo che mi guardi, non so se salutarti o fare finta che non sia già tardi. Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, piogge calde e buio, perdi cristalli e curve da drizzare. Strade che si lasciano
avec un exercice sur les...
Gertrude Bell, que estuvo en Irak en 1909. La botánica Jean Barré, que en el siglo XVIII circunnavegó el globo vestida de hombre. Isabella Bird, que en el XIX se recorrió literalmente medio mundo ella sola. Otra Isabel, esta apellidada Eberhardt, que en ese mismo siglo se convirtió al Islam y también vestida de hombre viajó por todo el norte de África. Alexandra David Neel, una tipa interesantísima que hizo mil cosas, entre otras, entrar en el Tíbet cuando esto estaba vetado a extranjeros. Además de ser intrépidas exploradoras, todas estas mujeres comparten un par de rasgos más. Y es que preparando el programa de hoy sobre intrépidas exploradoras, me enfrenté al problema habitual que nos hemos encontrado y que ya hemos comentado más de una vez aquí en Sangre Fucsia cuando buceamos en la Her Story. Y es que los nombres de mujeres más fácilmente rescatables, aunque estén olvidados de la historia oficial, siguen siendo de mujeres blancas y de clase privilegiada. Es cierto que cuanto más nos acercamos a la actualidad, más historias encontramos de exploradoras y aventureras no occidentales. Pero, ¿qué ocurre con las mujeres que durante el siglo XVIII y XIX vivían en cualquier otra parte del mundo que no fuese la pequeña y vieja Europa? ¿Acaso no se movían en toda la vida del pueblo en el que habían nacido? Pues evidentemente sí que lo hacían, amigas. Pero resulta complicado encontrar estos relatos, y muchos menos con nombres propios. Me gustaría saber más de estas exploradoras a la inversa. Y por suerte, hay una pequeña, incipiente, pero pujante producción académica dedicada a estos encuentros, que se produjeron con mucha frecuencia desde al menos el siglo XVI. Es decir, en esta fase globalizadora previa Personas de todo el mundo venían al centro colonizador, pero no solo como esclavas o como viajeras involuntarias, sino también, en algunos casos, en labores diplomáticas, como emisarias o buscando simplemente el intercambio artístico, religioso y cultural. Por supuesto, suponemos que también hombres y mujeres, pues por ejemplo de África Oriental, cruzaron el Mar Rojo para explorar Oriente Próximo y viceversa. O quienes vivían hace muchos siglos en las islas del Pacífico Sur, pues viajaban por mar entre ellas. Por desgracia, sus nombres e incluso su historia colectiva están ocultos en este océano de información supuestamente universal, neutra y objetiva que nos proporciona Internet. Buceando en ella, lo que sí he podido encontrar y rescatar, y es lo que hoy os vengo a contar, es el papel que jugaron las mujeres no occidentales durante las expediciones para conquistar esos supuestos nuevos mundos, que era todo el mundo, vamos. Y es el papel de intérpretes locales. No solo eran claves por sus aptitudes lingüísticas, sino que también hacían de traductoras de ese mundo cultural y mundo natural del que el gran hombre blanco no tenía ni la más mínima idea. Hoy nos vamos a centrar en Sacagawea, viajera, exploradora y diplomática de la tribu Shoshone. A principios del siglo XIX, Estados Unidos de América ocupaba solo una franja no muy ancha en la costa este. El presidente Jefferson impulsó la acción expansionista para evitar que el Imperio Británico se hiciese con los codiciados territorios del lejano oeste. El objetivo era llegar a la costa del Pacífico por encima de California, y esa fue la tarea que encomendó a los expedicionarios Lewis y Clark. Sacagawea, de la tribu de los comedores de salmón, dentro de los Shoshone, otra tribu más famosa son los Comanche, pero no, ella era comedora de salmón, nació en lo que hoy es el estado de Idaho. Y en torno a 1800, cuando ella tenía unos 12 años, fue raptada por otro grupo rival. Un año después la vendieron a un trampero francés, abusador y bígamo, pero fascinado por la cultura nativa, que vivía en Dakota del Norte, a unas cuantas millas o kilómetros de distancia. En 1804, la expedición, la famosa expedición de Lewis, Lewis y Clark, paró en la zona para pasar el invierno y contrataron a Sacagawea y a su marido como intérpretes. Por lo que cuentan las historias, nuestra protagonista, Sacagawea, fue la Hermione de estos dos famosos exploradores. ¿Que se les caen las cosas de un bote? Allá que va ella a rescatar los diarios de las aguas del río, que hoy, por cierto, lleva su nombre. ¿Que Lewis y Clark van a arrancar una plantita así para ver a qué huele? Ella les avisa de que es súper venenosa al tacto. ¿Que se encuentran con tribus guerreras? Ella negocia diplomáticamente y consigue que les vendan caballos para continuar el viaje. ¿Que estos dos señores quieren atravesar las montañas rocosas yendo por el pico? Pues ella les enseña el valle por el que hay que cruzar. Finalmente, y gracias a Sacagawea, llegaron a la costa pacífica en lo que hoy es Oregón. Se dice que tanto a ella como a York, el sirviente negro de Clark, les permitieron votar para decidir dónde construían el fuerte. Sin embargo, todavía hoy continúa el debate historiográfico sobre el papel que realmente jugó en la expedición. Si fue una guía o, como Lewis y Clark reflejaban en sus diarios, principalmente sirvieron ella, Sacagawea, y su hijo Jean-Baptiste, al que llevó a cuestas durante toda la aventura, pues para corroborar el carácter pacífico que tenía esta aventura. que sepáis que en Estados Unidos es súper famosa Sacagawea, nuestra india Shoshone, y cuenta con numerosas estatuas y accidentes geográficos con su nombre. También hay un capítulo de Los Simpson en el que Lisa la encarna. También tiene su plato puesto en la obra de arte feminista de Judith Chicago, The Dinner Party, y desde el año 2000 su efigie aparece en una moneda de un dólar que nadie utiliza. Ah, y por cierto, que como recompensa para estos 2 años de trabajo, el marido borracho de Sacagawea recibió 320 acres de tierra y $500. Ella, nada. Evidentemente, muchos contemporáneos nativos de Sacagawea la desprecian o despreciaban por colaboracionista. Lo mismo que le ocurrió a la princesa Pocahontas un par de siglos antes, en el 17. Ella se llegó a casar con un inglés que no era John Smith, y también viajó hasta Londres convertida en Lady Rebecca. Y allí la presentaban con sus ropajes y modales europeos como el ejemplo de que los indios, y citamos, podían ser domesticados. Pero, sin duda, el máximo símbolo de este complejo papel de las mujeres en el proceso de mestizaje, como transmisoras de la cultura en un sentido biológico y simbólico, lo representa Malinalli Tepenay, Malinchín, Marina, la Malinche. Ella fue intérprete, consejera y concubina de Hernán Cortés, con quien tuvo un hijo, quizá el primer mestizo de México. Y todavía hoy sigue siendo una figura muy controvertida y polémica, a la que se le rinde tributo y se la considera simultáneamente víctima de la violación del invasor y traidora a sus propias raíces y cultura. Quedaos con su nombre, porque hoy ya no vamos a hablar más de ella, pero seguramente lo haremos en otro próximo programa.
My Favorite Game de The Cardigans. Recordemos el clásico videoclip en el que la líder de The Cardigans, Nina Persson, forzaba los límites de las carreteras hasta límites insospechados. Y como en un videojuego, encontramos distintos finales para el trayecto de ficción. Sí, eran los 90. Hemos recibido una carta a nuestro estudio. Un sobre grande, lacrado con varios apuntes que indican que es un mensaje transatlántico. Viene de nada más y nada menos que de la naturalista María Sibylla Merian. ¿Qué podrá ser? A ver, un momentito, que ahora abrimos. A ver qué tal. ¡Uy! Vienen unas cuantas páginas, unas acuarelas preciosas y unos dibujos a lápiz. ¡Madre mía, qué ilusión! A ver qué nos cuenta en su carta. Paramaribo, Surinam, 20 de octubre de 1699.
Querida sangre fucsia, les escribo estas líneas en uno de los descansos después de nuestras caminatas por la selva. Hoy nos hemos aventurado un poco más lejos de lo habitual y vengo exhausta. Aún no me acostumbro a este calor húmedo y pegajoso, pero sin duda los especímenes que voy recopilando merecen tanto la pena. Las serpientes y animales parecidos los coloco en frascos de brandy corriente y sello el frasco con papel perforado. Para preservar las mariposas pongo una aguja en el fuego hasta que se pone el rojo vivo y entonces clavo la aguja en la mariposa. Así esta muere rápidamente y no se estropea. Espero que lleguen todas en perfecto estado a Holanda y pueda clasificarlas para que formen parte del Museo de Historia Natural que tantas alegrías y conocimiento me ha proporcionado. Mi idea es realizar un catálogo completo de insectos de la región de Surinam. Se llamará Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Sin embargo, estoy empezando a pensar que esta empresa es más compleja de lo que pronostiqué al organizar este viaje. En esta zona, la densidad de insectos se multiplica por 50 y cuanto más me adentro en la selva, este porcentaje aumenta. Esta zona natural, por supuesto, difiere mucho de aquella que rodeaba la colonia de Balta al norte de Holanda. Si pienso ahora en mi libro de notas y estudios, casi me entra la risa de la ínfima variedad de especies que pude registrar. De todos modos, ese libro y sobre todo esa estancia supusieron la primera piedra en el camino que me ha traído hasta aquí. De manera científica, impulsó mi investigación en las metamorfosis, registrando el desarrollo de los huevos de las ranas y la aparición de los renacuajos, mucho tiempo antes que este advenedizo de Leeuwenhoek con su microscopio, que, ojo, es un gran invento. También Balta fue una tremenda decisión en lo personal porque me puse en contacto con las colonias lavadistas del Surinam. Tantas noches al calor de la lumbre, escuchando fascinada las historias de estas regiones exóticas, sin duda, fueron la llama que prendió en mí los deseos de aventura. No quiero entretenerlas con mis historias de cuando era una madre recién divorciada, porque sé que son mujeres con muchos quehaceres. Les envío en este mismo sobre unos cuantos dibujos de mi cuaderno de naturalista. Algunas observaciones y apuntes rápidos para que aprecien la increíble variedad de morfologías que estoy encontrando. Consideren esto un obsequio como mujeres aliadas que son en esta empresa de valorar los conocimientos científicos de las compañeras. También encontrarán unas cuantas láminas a la acuarela que representan las metamorfosis de oruga a pupa y luego a mariposa, adornadas con ejemplares de la flora más exótica del lugar y otros especímenes de fauna que seguro serán sorprendentes a ojos europeos. Quiero pedirles un favor si no es molestia, la utilización de sus contactos en los círculos intelectuales de la Villa de Madrid para poder colocar estas obras entre aquellos que estén interesados. Finalmente, el viaje a Surinam no ha podido ser financiado por mis contactos en Ámsterdam, así que dependo de la venta de las acuarelas para poder mantener mi estancia y completar mis estudios de la fauna del lugar. Seguro que saben que no me importará volver a mis clases de dibujo para mujeres, si fuera menester, pero siempre prefiero un trabajo que aúne mis dos pasiones, la investigación científica y las acuarelas. Espero no haber sido demasiado osada pidiéndoles este pequeño favor. Se despide afectuosamente María Sibylla Merian.
¡Qué ilusión nos hace esta carta que atraviesa el espacio y el tiempo! Sin duda, esto es la magia de la radio. María Sibylla, haremos todo lo posible por vender estas magníficas acuarelas y hacerte llegar el dinero. Al otro lado del teléfono, ahora mismo, tenemos a Diane Spotting, con la que vamos a hablar de esta exploradora del siglo XVII. Diane, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, ¿tú qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Oye, Surinam, lo que es ahora la Guayana neerlandesa, menudo viajecito para estos momentos. ¿Por qué precisamente este país?
Bueno, pues la vida de María Sibila, la verdad es que es apasionante minuto a minuto. Así que diría que el primer motivo para este viaje tan intrépido es que precisamente es una mujer muy astuta y tiene un instinto de supervivencia que la caracteriza durante toda su vida.
Ajá.
Como bien nos comenta en esta carta, ella había oído precisamente hablar de esta región cuando vivió en una comunidad labadista entre 1685 y 1691.
Uh-huh.
Los labadistas, que son bastante desconocidos, son una secta que buscó recuperar el espíritu primitivo de la religión luterana y que abandonó todos los lujos. Por ejemplo, no te dejaban tener más que vestidos de lana basta, por ejemplo. Y que sorpresivamente también para nuestros ojos contemporáneos tenían un amplísimo conocimiento científico, sobre todo del poder curativo de las plantas. En Surinam se estableció una de estas colonias labadistas, puesto que el gobernador de Surinam estaba emparentado con las dueñas del castillo holandés donde se estableció esta colonia donde estuvo viviendo María Sibila. Y ella emprendió viaje, que el viaje duró 2 meses, en barco, claro. Lo realizó con nada más y nada menos que 52 años, que ya era una mujer bastante madura para la época, acompañada de su hija menor, que tendría por aquel entonces 24 años. Dos mujeres en este pasaje rumbo a una ciudad, Paramaribo, que era la capital del Surinam, que entonces no tenía ni 1,000 habitantes.
Un pueblito, vamos.
Oye, sí,
tengo otra pregunta. Y esas acuarelas que nos envía, que muestran muy detalladamente y en un mismo espacio las distintas fases de huevo, oruga, pupa y mariposa de una misma especie. La verdad es que me esperaba unas composiciones con mayor variedad de especies, por ejemplo, algo que efectivamente atestiguara esta gran cantidad de insectos a la que hace referencia. Y entonces, ¿por qué esta composición? ¿A quién le podría interesar?
Pues María Sibila, la verdad es que es un personaje muy de su tiempo y ella tiene una formación artística, puesto que su padre era impresor y pronto empezó además como aprendiz en el taller de su padre, donde pasó a ser pintora de flores, un tema que ahora nos parece menor, pero que en este momento era el que daba buen dinero. De hecho, esta moda era bastante estable y se acompañaba del auténtico furor, por ejemplo, del cultivo de tulipanes en Holanda, que ahora, pues bueno, son flores muy características, pero este furor nació en este momento.
Ajá.
Pues de esta pintura de flores le viene la curiosidad científica porque empieza a observar y sobre todo documentar todos los bichillos que aparecen en las flores, unos animales que por aquel entonces no tenían muy buena fama por considerarse aún en herencia incluso de Aristóteles, que provenían de la podredumbre y que además presagiaban la muerte, ¿no?
Ajá.
Pues ella es una de las primeras en darse cuenta que no son solo los gusanos de seda los que nacen de huevos, que hacen un capullo y de ellos salen mariposas, sino que otras mariposas también provienen de esta metamorfosis. Básicamente, para que nos entendamos, María Sibila es una aficionada, pero con gran ambición científica, que estaba dándole en las narices al mismísimo Aristóteles. Así que el hecho de que estas láminas representen metamorfosis tiene una intencionalidad científica, toda ella presentada con, la verdad es que, mucha exquisitez artística para lograr mejores ventas, claro.
O sea que lo ha hecho todo esta mujer.
Sí.
Oye, que ya se nos va el tiempo. Una última pregunta, que la verdad casi me da miedo preguntar porque ya sabemos cómo es la historia para dar crédito a las mujeres. María Sibila Merian, ¿tuvo reconocimiento a la vuelta de su viaje?
Pues me temo que no.
Qué raro.
María Sibila cometió 2 errores para el juicio de la historia.
Ajá.
Primero, dar crédito a los lugareños y meterse donde no la llamaban. Es decir, muchas de las anotaciones que acompañaban su compendio de animales de Surinam muestran comportamientos de estos insectos tal como se los comentaban los nativos. Y eso en una época colonial, pues es un completo anatema.
Ah.
Luego, cuando regresó, bueno, luego la verdad es que la comunidad científica al cabo de los años obviamente se tuvo que retractar. Uh-huh. En cuanto a la cuestión de publicar análisis científicos sin tener esa carrera de científica, es decir, uh-huh. meterse donde no la llamaban, y precisamente en el siglo XIX, pues luego hasta el siglo XIX se la desacreditó por ser mujer, aunque gran parte de su trabajo fue base para otros estudios científicos.
Yeah.
En realidad, hasta el siglo XX no se reconoció la labor científica y la influencia de María Sibila Merian en toda la el desarrollo científico, y pues bueno, pues un poco por herencia, por ejemplo, fue efigie de estos billetes de 500 marcos alemanes, quien se acuerde de los marcos alemanes.
Wow, que sí que nos acordamos. Oh, lamentablemente lo que nos imaginábamos. En fin, menos mal que ahora se la conoce, ¿no?
Sí, si alguien quiere profundizar, yo he estado leyendo sobre todo el capítulo que le dedica a la científica también, Adela Muñoz, en el libro Sabias, la cara oculta de la ciencia, que uh-huh. recoge muchas más biografías de Sabias y que merece la pena leer.
¿Ha apuntado el título? ¿He apuntado la autora o la coordinadora del texto? Diane, muchísimas gracias por esta historia muy interesante y, como siempre, con poco reconocimiento, pero para esto aquí estamos.
Claro, un abrazo.
Un abrazo a ti. Chao.
Chao.
Per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più.
Los viajes son atravesados profundamente por los géneros, y esto ya sabemos que suena como una obviedad, pero en la vida real las cosas que te pasan por ser viajera no son las mismas que te pasan por ser viajero. Cuando era jovencita me iba a menudo en autostop o con otros medios por Europa. Y la verdad es que me ha sucedido un poco de todo. En primer lugar, la gran mayoría de la gente que paraba eran hombres. Y cuando ya llevas horas esperando en una gasolinera, maloliente en la mayoría de los casos, quieres subirte a cualquier medio de transporte y avanzar un poco. Pero vamos allá. Situación 1. Señor cuarentón bien vestido, guapetón y que se cree muy gracioso. Esto fue en Alemania. Después de 10 minutos de viaje, me dice: oye, conozco un motel que está aquí a 10 kilómetros. ¿Te apetece parar y echar un polvo? La verdad es que agradezco mucho que se llamen las cosas por su nombre, pero en el coche no se ha encendido ninguna chispa de pasión incontrolable. Situación 2. Estoy leyendo un libro muy a gusto en un vagón vacío del tren. Entra un señor, toma asiento y empieza a hablarme. No soporto a la gente que me habla cuando estoy leyendo, aunque sea mi mejor amiga.
Los primeros 30 segundos le sirven para resumirme su vida, que yo no le he pedido explicar. Luego empieza a contarme historias con muchos detalles de cómo follaba con una tía en la nieve de Suiza. Así, sin introducciones ni calentamientos previos. Podría seguir con otras 100 situaciones de este tipo, pero por hoy me quedo aquí. Que quede claro, no tengo absolutamente nada en contra del sexo con gente desconocida, pero me temo que aquí el sexo no tiene mucho que ver. Más bien, estas situaciones tienen que ver con el machismo, con la cultura de la violación y con el patriarcado. Como explica muy bien mi amiga Inés, que ha pasado el último año viajando por el sureste asiático con su pareja, un tío. Cuenta Inés.
Me pasa a menudo pedir información o nombre local del país donde me encuentro y de repente, ¡voilá! Me he evaporado de la conversación por arte de magia. ¿Acaso las diosas me concedieron el poder de la invisibilidad? ¡Ay, sí! Eso que llevo pidiendo desde que era niña. No, no. Sigo allí. Pero para ese hombre no existo, ya que aunque haya hecho yo la pregunta, tanto su mirada como su contestación van dirigidas a mi compañero hombre. Y eso que él no ha abierto la boca.
Cuando quieres alquilar un coche, una moto, un tuk-tuk para moverte y te preguntan si sabes conducir, en la mayoría de los países por donde he viajado, la pregunta de ¿sabes conducir? Va dirigida a mí por el hecho de ser mujer. A mi compañero no le hacen esta pregunta. Parten del supuesto de que, como un bretón que es, ha explorado su virilidad al volante desde niño. Claro, a mí es como que no me regalaron coches de juguete, solo cocinas y muñecas para explorar mi feminidad y las labores de cuidado a la que estoy fatalmente asignada. Pues no sé qué hacer con un coche. ¡Venga ya!
Al pedir una cerveza y un té helado, por favor. ¿A quién le ponen la cerveza, aunque la haya pedido yo? Correcto, a él. Seguro que lo habéis adivinado porque lo habéis vivido en vuestras carnes y vuestros países. Lo mismo pasa a la hora de pedir la cuenta. El ganapán de la pareja es el hombre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que estamos en el siglo XXI! Y las mujeres también curramos fuera de casa, aunque el mercado laboral insiste en tratarnos de forma desigual. Sugerencia a las camareras y camareros del mundo. Dejad la cuenta en el centro, o a quien os lo haya pedido, sea chico, chica o ella.
Cuando indagas y discutes sobre política y sientes que te has teletransportado a otro planeta. Es increíble, no falla. Tu inglés es más fluido, tu interés en el tema es superior, has profundizado más que tu compañero precisamente porque ese tema te llama más y voilà. Te has teletransportado otra vez gracias al mansplaining.
¿A dónde vas sola? El clásico, lamentablemente. ¿Cuántas veces no habremos escuchado esto, yendo efectivamente solas por la calle o acompañadas de otras amigas, todo a lo largo de nuestra vida? Pues viajando escuchas lo mismo, pero en diferentes idiomas.
Cuando te insultan y solo quieres sacar la ninja que llevas dentro. El socialmente aceptado acoso callejero, mal llamado y conocido como piropo, también es universal. Nos objetualizan en las revistas, en las películas y, claro, en las calles. Nos pasa en nuestras ciudades y también nos pasa viajando. Parece que viajar sigue siendo cosa de hombre, ¿verdad? Para las mujeres que viajamos, sobre todo las que viajamos solas, el viaje se considera una actividad peligrosa y frívola. Es peligrosa. La cultura de la violación está ahí para recordarte en cada instante que tu cuerpo es profanable y se te instala el miedo en el cuerpo. Es frívola. ¿Qué necesidad hay de irse por ahí cuando hay cosas apropiadas para cada mujer, también en el mundo contemporáneo? Las conclusiones son las mismas. te estás buscando problemas. Tienes una autonomía limitada, vaya oxímoron. Y ya sabes cuál es tu lugar en este mundo. Es como decir que somos culpables de nacimiento, vaya novedad, en vez de decir que es el mundo que tiene que cambiar. La paradoja llega más allá. Cuando María Coni y María Menegazzo, dos amigas argentinas, fueron asesinadas en Ecuador mientras viajaban juntas el año pasado, muchas personas las criticaron por viajar solas. ¿Viajar solas? ¡Pero si eran dos! Así que tampoco vale la compañía femenina. Hay que viajar acompañada de un hombre. Esta postura no solo es casposa, sino parece olvidar que las comunidades locales y los hogares tampoco son lugares seguros para las mujeres. O me equivoco, o ya hemos logrado ganar la batalla contra la violencia contra las mujeres en nuestras ciudades y nuestros espacios de vida diaria. Quedarte en casa no te asegura una vida libre de violencia. Y seguir diciendo que a las mujeres que es peligroso viajar solas significa otra vez culpar a las víctimas.
Prova solo ad amarti, prima di non essere sincera. Pensa che ti tradisci.
Viajamos solas porque nos gusta y punto. Aunque tenga mis peleas con el turismo, así el turismo de masas, el turismo como concepto en general, viajar de jovencita me ha abierto horizontes nuevos, ha ampliado mi geografía de forma material y simbólica. Cuando somos niñas aprendemos la geografía de mapas que nos devuelven una imagen estática y supuestamente neutral de cómo es el mundo. Viajar significa atravesar fronteras y universos de significados sociales. Ampliar nuestra propia geografía tiene que ver con desbordar nuestras propias fronteras y exponernos a lo imprevisible de lo desconocido, a ver otros mundos posibles y a decidir qué queremos ser y cómo queremos vivir. Me gusta pensar que viajar significa construir una geografía feminista. Una geografía feminista, así en mi cabeza, sería una geografía de la política de la vida diaria que logra desmantelar la división entre esfera pública y esfera privada, que rompe con las reivindicaciones masculinas de una territorialidad privilegiada y también con los privilegios asignados al nacer, el de ser hombre, el de haber nacido en un país del norte global sin problemas de visas y restricciones varias y el de pertenecer a una clase que tiene pasta para poder permitirse viajar.
Prova a pensar a quello que dai tú.
You.
Hasta aquí ha llegado el viaje fucsia de este viernes. Nos despedimos de este programa Intrépidas Exploradoras. Estamos aquí en el estudio a los micrófonos Valentina y Giles. Nuestra querida Pasolina, los controles impecables, exploradora de los controles. Diane Spotting y Reno Hueco desde la distancia. Y Loli DJ desde las vacaciones. Pues antes de despedirnos, os acordamos que el próximo viernes no tenemos programa. Nos lo pedimos, o sea, iremos viajando nosotras también, que es puente. Y dentro de dos viernes no emitiremos en directo, pero sí que estaremos el sábado en la Hispacón, en Navacerrada, y habrá un programa especial con contenido suculento y súper sorpresa fucsia para todas vosotros, vosotras y vosotres. Un beso grande, comportaos bien, sobre todo viajando, y hasta la próxima.